Muy bien, vamos a pedir a los niños pequeños que puedan pasar, por favor. Para que no se aburran con el pastor. ¿Cómo estamos?
Bien.
Les saludo a todos los que no he saludado, ¿ya? A los que por ahí llegaron un poco más tarde y no los pude ver. ¿Qué le parece? Hemos llegado al último domingo del año. ¿Cuántos estuvieron el primer domingo del año? 2019. Bueno, les felicito a los que han terminado el último domingo del año también congregándose, buscando la presencia de nuestro Dios.
Amén.
Un año más que termina, ¿verdad? Cada uno puede sacar cuenta, tomar un lápiz y ver todo lo que ha sucedido. Para algunos un año inolvidable, para otros un año que ojalá pueda borrarse de la memoria. Otros, de una forma u otra, es un año que está terminando y que nunca más volverá. Así que aproveche bien los días que quedan, porque este año 2019 nunca más volverá. Se irá como se han ido todos los años y como se va cada año en nuestra vida. Sin lugar a dudas que hubieron experiencias buenas y experiencias malas, probablemente. Pero de ambas, sin lugar a ninguna duda, de ambas, tanto de las cosas buenas o de las cosas malas que pasaron, podemos sacar una lección o un beneficio. Porque como dice el texto que ustedes conocen, a los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar a bien. Esto es conforme a los propósitos de Dios son llamados. Vamos a hacer una evaluación este año diferente a la que hacemos todos los años. Si yo le pregunto a usted, no me responda en voz alta, respondas en su mente. Dígame si usted ama a Dios. Si yo hago la misma pregunta a mi familia y usted a su familia, probablemente va a haber una respuesta común en todos. Y si yo le pregunto a mi familia si aman a Dios, yo creo que el 98% va a decir que sí lo aman. Y probablemente de todos los que están aquí, más del 90% tiene que haber dicho que aman a Dios. Aunque muchas personas consideran que aman a Dios y lo consideran en forma sincera, están totalmente equivocados. Esta mañana vamos a descubrir algo. Esta mañana vamos a ver algo. Vamos a evaluar nuestro amor a Dios. Si fue un amor que a Dios le agradó durante el 2019. Y vamos a descubrir también cuál es el verdadero amor que a Dios le agrada. Es lo que vamos a hacer en esta mañana. Porque si yo digo que amo a Dios, mis palabras no prueban nada. Si la gente dice que aman a Dios, ellos pueden decir mil cosas, pero las palabras no prueban nada. Porque el amor es acción. Dios dijo que nos ama y que amó de tal manera al mundo, pero no solo lo dijo y no solo se quedó en solo palabras, lo hizo en hechos concretos. Y usted lo vio en carne propia cuando entregó su vida a Cristo. Entonces, Dios nos ama. Y ese amor que dice amarnos lo transformó en acción. Recuerda cuando Jesucristo se enfrentó a los fariseos y los fariseos quisieron pillarlo en cierta forma y le dijeron: oye, maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿Y Jesús qué respondió? Jesús les contestó en Mateo 22:37, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, el amor que yo expreso a Dios, ¿es un amor que agrada a Dios? A veces creemos que puede ser. Cuando Jesús les respondió la pregunta a los fariseos, ellos estaban esperando quizás otra respuesta. Pero además Jesús añadió otra parte del mandamiento que no estaba en Deuteronomio. Y le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es por eso que el Señor debe ocupar en nuestros corazones un lugar prioritario. Si Dios ha sido prioritario en mi vida, puedo acercarme al amor que Dios le agrada. Pero si en verdad Dios no ha sido mi prioridad durante el 2019, ¿qué fue lo prioritario en ti? ¿Qué ocupó el primer lugar? Tú puedes hacer una escala de lugar y puedes poner en el lugar que quieras. Los casados van a poner a sus esposas, a sus hijos, y van a tener que ver el orden. Pero no hay ningún orden después de cualquier cosa que coloquemos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa que Cristo debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con toda nuestra mente significa expresarle amor continuamente. No cuando me acuerdo. Es una relación única. Es una relación intransferible. La relación que nosotros tenemos con Dios es una relación única, intransferible. No hay otra en el mundo que se pueda comparar. Usted tiene una relación con su pareja, con su esposa, pero no es una relación única. Probablemente no es tan especial como la relación con Dios, aunque debe ser. Ayer estuvimos viendo una película romántica. De pocas veces vemos películas románticas, pero ayer justo fue romántica. Se trataba del amor de un hombre hacia su mujer, la cual sufrió un accidente y estuvo más de 4 meses en coma, y él tenía que decidir desconectarla porque solo estaba con el ventilador. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué haría yo? ¿O qué haría usted? Alguien probablemente dice, no, lo desconecto a la primera. La desconecto a la primera. Pero en este caso, fue tan difícil la decisión para él que no podía hacerla. Después de 90 días de coma, las estadísticas mostraban que el 1% se podía recuperar. Y él no lo podía hacer. Cuando finalmente miró a sus hijos y tomó la decisión, Dios hizo lo perfecto. Y volvió del coma a su esposa. Es interesante porque cuando Dios no ocupa nuestra prioridad, otras cosas la ocupan. Llámele usted trabajo, familia, hijos, nietos, lo que quiera colocar en la lista. Cuando Dios no ocupa la prioridad, otros la ocupan. Y es interesante también porque amar con nuestra mente, amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, significa expresar continuamente nuestro amor. Y cuando los judíos escuchaban esta palabra y Dios les dice que deben amarme con todo su corazón, les estaba diciendo que deben amarme con todo lo que somos, con todo lo que eran: espíritu, alma, cuerpo. Es una relación única e intransferible. No hay una relación igual en el mundo humano que pueda compararse con la relación que puedes tener tú con Dios. Esta mañana vamos a evaluar cuál es el amor que agrada a Dios, cuál es el amor que Dios se complace, cuál es verdaderamente el amor que le agrada. Así que espero que cada uno de nosotros podamos, a medida que vamos avanzando, puedan ir evaluando su amor para con Dios, para que al final podamos llegar a una sola conclusión. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por el tiempo de alabanza que nos ha dado. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de abrir su palabra. Gracias por expresarnos cada día la muestra de su amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias por quienes nos acompañan en el día de hoy. Gracias porque usted ha hecho posible también que ellos puedan estar. Gracias por la vida que les ha dado a cada uno de ellos. Y oramos para que la obra maravillosa del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y podamos comprender la verdad expresada en su palabra. Y que podamos encontrar su voz hablando en nuestros corazones.
Amén.
Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
¿Qué decía la última alabanza que cantamos? Dame más para ser como tú. Ese es el deseo. Vamos a nuestro apunte entonces, ahí lo tiene. Amamos verdaderamente a Dios cuando conocemos y guardamos su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23-24, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios está diciendo que lo primero que nos muestra es que si queremos amar verdaderamente a Dios, si queremos expresar un amor que le agrade a Él, tenemos que guardar y conocer su palabra. Conocer y guardar su palabra. Necesitamos hacerlo. Cuando Dios le escribió a los israelitas, usted tiene la lectura ahí, de Deuteronomio, le dijo que estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra. Si una persona tiene un libro de cocina y dice que no sabe cocinar y no sabe cómo hacerlo, ¿qué es lo lógico? Que vaya y lea el libro de cocina. Le va a dar los tiempos, las recetas, los ingredientes, y a medida que va leyendo el libro y los ponga por práctica, lo que va a ir haciendo es que cada vez va a ir conociendo de mejor forma la manera de cocinar más excelentemente. Y se va a convertir en un masterchef. Todo gracias a que se preparó, que estudió, supo combinar los elementos de la cocina, los ingredientes, supo dar sabor, colocar sal justa a la medida perfecta. Cuando Dios nos manda a nosotros y nos dice que estas cosas Él nos ha enseñado, Él nos está diciendo que Él nos dejó un manual de instrucciones para que podamos leerlo, y no solo leerlo, sino también que lo pongamos por obra. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón, sobre tu ser. Prioritario.
Amén.
Dios debe ser prioridad en tu vida y en la vida de tu familia. Los padres deben tener como prioridad a Dios. Porque cuando los padres tengan prioritario a Dios, sus hijos van a ver en ellos su prioridad. Y ellos van a querer que esa prioridad también sea para ellos.
Amén.
El gran problema de hoy de la familia es que hoy Dios no es la prioridad. El gran desastre en las juventudes de hoy es porque las familias han dejado lo más importante, a Dios de lado.
Amén.
Ya no es parte de la ecuación, ya no es parte del núcleo familiar. Mira lo que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Repetir a nuestros hijos cada día lo bueno que es Dios. Su hijo va a aprender desde pequeño que Dios es
bueno.
Amén.
Decirles a tus hijos desde pequeño, cuando son bebés, cuán misericordioso es Dios. Y tú le vas a enseñar a través de la palabra de Dios cuán misericordioso es Dios. Va a mostrarle a tus hijos que Dios es misericordioso. Si no enseñamos, si no repetimos, es imposible hacer el cambio. El cambio de las futuras generaciones a nivel del mundial radica en Cristo Jesús. Si familias enteras pusieran como prioridad a Cristo en su familia, tendríamos nuevas generaciones. Generaciones que quieran agradar a Dios. Hoy con suerte tenemos algunos que buscan a Dios. Hermanos, necesitamos repetirla a nuestros hijos. Hablarlo con ellos estando en tu casa. Andando por el camino. Padres y mamás, ¿cuántas historias le has contado a tus hijos de la Biblia? ¿Cuántas historias le contaste caminando en un parque? Y le dijiste, hija, hijo, te voy a contar una historia maravillosa de tres jóvenes que a pesar de ser cautivos, a pesar de la adversidad, el momento más crítico de sus vidas, nunca dejaron de confiar en Dios. Daniel y sus amigos. ¿Verdad? Entonces necesitamos contar, los padres que tienen hijos pequeños, necesitan contar historias con ellos. Oren con ellos. Andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, que sea lo prioritario decir qué bueno ha sido Dios porque te ha dado vida. Y vamos a agradecer juntos porque has despertado y esta mañana Dios te ha dado vida. Cuando un niño crece dependiendo de Dios, nunca más se va a separar de Dios. Dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero la palabra instruir significa entrenar. Está diciendo entrena a tu hijo. Entrénalo cada día. No se molesten con la comparación, pero es necesario. Atiendo uno de los colegios que está frente a una escuela canina, donde llegan las personas y se entregan al perro y los maestros y los profesores, no sé cómo llamarlo, ¿cómo se llama? Los instructores toman al perro en la entrada cuando, igual que en el colegio, bajan al perro. Y me he quedado observando cómo lo hacen. Y lo hacen una y otra vez. Lo hacen saltar y hacer un ciclo una y otra vez hasta que él, el perro, lo tenga asumido y practicado de memoria. Entrenamiento es la palabra, instruye a tu hijo en el camino de Dios. Es decir, lo que Dios está diciendo, entrénalo, porque cuando crezcan necesita solidez. Antes decíamos que la solidez se necesitaba en la universidad. Hoy día, ya en la básica, los chicos necesitan entrenamiento. Necesitan enfrentar la media porque la media es tremendamente cruda y cruel. Los chicos de hoy no tienen ningún respeto y no tienen ningún pelo en la cola para poder, si van a destruir a un niño, lo destruyen con el bullying. Tienen que, padres, entrenarse ustedes primero para entrenar a sus hijos. ¿Cuántos de los padres están totalmente entrenados en las redes sociales? Menos mal que en el caso mío yo alcancé, ya mis hijas tan grandes saben más que yo de las redes. Cuando eran ellas pequeñas no existía todo esto de las redes sociales. Y las redes sociales, hermanos, son crueles y despiadadas. Veía el día de ayer una chica que en redes sociales subieron una foto de alto contenido erótico. La destruyeron en las redes sociales. Sin mostrar la cara, dieron su nombre y la trataron de lo peor. Sus padres, en su agonía, la cambiaron de colegio, donde se hizo de alguna amistad, de una buena amistad, pero usted sabe que las redes sociales son mundiales. Y si tú te cambias de colegio, las mismas redes están y publican exactamente igual. Bueno, cuento corto. La niña no soportó y se suicidó, colgándose en su habitación. Vivimos en un mundo tremendamente difícil. Dios nos está diciendo y nos está llamando a que podamos colocar su palabra sobre nuestro corazón y que su palabra la debemos repetir a nuestros hijos al levantarnos, al acostarnos, al andar caminando con ellos. La atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Hoy día los chicos tienen héroes. Pone a tu héroe, Jesucristo, ahí en tu habitación. Escribe un versículo y pégalo en tu habitación. Cada vez que leas el versículo, Dios está trabajando en tu vida. ¿Sabe cuántas personas han entrado por esta iglesia y lo primero que ha impactado su vida ha sido el texto que está aquí? Cuando dices que es imposible, Dios dice, todo es posible. Eso significa que tenemos un Dios real, vivo. Tenemos una relación con Dios única, intransferible. No hay otra relación en el mundo igual. No hay otra relación en el mundo igual. Muchos creyentes tienen conceptos cerrados en cuanto a amar a Dios. Y lamentablemente muchas personas no entienden lo que es realmente amar a Dios. Incluso muchos creyentes se pierden el hecho de amar verdaderamente a Dios en una relación tan increíble porque tienen conceptos cerrados. Yo quiero mencionar 5 conceptos cerrados en cuanto a amar a Dios. Usted los puede anotar ahí. En primer lugar, número 1, confundimos reverenciar a Dios con amar a Dios. Hay personas que tienen temor de Dios, un temor reverencial de Dios. Eso significa que hay personas que reconocen que Dios es justo, que es santo, que es bueno. Pero el hecho de reconocer aquello no significa que yo amo a Dios. Confundimos el reverenciar a Dios con amarlo. Podemos reverenciar, reconocer que Él es santo, justo. Pero eso no necesariamente significa que le hemos entregado por completo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Entonces, no podemos confundir reverenciar a Dios, un temor reverente, con amar a Dios. Hay mucha gente que tiene temor de Dios, pero no le ama. Hay mucha gente que le tiene temor al juicio de Dios, pero eso es un temor acerca de Dios, pero no ama a Dios. Número 2, confundimos necesitar a Dios con amar a Dios. La mayoría de nosotros, cuando tiene una necesidad y tiene un apuro, ¿a dónde acudimos? A Dios, y vamos a Dios en oración. Pero el necesitar a Dios no significa amar a Dios. Cuando vamos a Dios, únicamente refleja que lo necesitamos por alguna necesidad específica. Entonces, yo amo a Dios porque lo necesito. No. Necesitar a Dios no significa que usted ame a Dios. Cuando usted va a Dios, es una manera, es una evidencia de nuestra necesidad de Dios más que de nuestro amor por Él. Tercero, otro error que se confunde mucho, que se comete: confundimos servir a Dios con amar a Dios. Tenemos que ser motivados por nuestra devoción, nuestro amor a Dios. Algunas personas se deleitan en servir a Dios, pero tampoco significa que amen a Dios. Mi amor a Dios me va a motivar a servir, pero el simple hecho de servir no significa que ame a Dios. Cuarto, confundimos ofrendar, diezmar, con amar a Dios. Cuando ofrendamos o diezmamos solo porque nos han enseñado a dar o porque sabemos que debemos hacerlo, nuestro amor por Dios no tiene lugar a nuestra generosidad.
No, es que en verdad en la lección 10 del discipulado dice, habla del diezmo y la ofrenda. Entonces yo aprendí, me enseñaron que yo debo diezmar y que debo ofrendar. No, yo no necesito hacer discipulado para saber que necesito entregar a Dios lo que Él me ha dado. Porque reconozco que de Él y para Él es todo lo que tenemos. Entonces, mi respuesta a dar es simplemente es una respuesta de gratitud. No podemos confundir el hecho de que yo pueda ofrendar o diezmar. Ah, yo ofrendo y diezmo, yo amo a Dios. No. El dar es una respuesta de gratitud. Porque en verdad, todo lo que tenemos viene de su mano.
Número 5. Confundimos hablar de Dios con amar a Dios. Cuando yo canto, enseño, predico, comparto el Evangelio, quizás no sean expresiones de amor de Dios si lo hacemos por obligación. Tenemos que ir a evangelizar. Ah, voy a ir. Porque si no, el domingo el pastor va a decir, ah, no fuiste, y me va a decir delante de todo que no fuimos a evangelizar. No, si yo voy a hacerlo, lo voy a hacer porque amo a Dios, no porque sea una obligación para mí. Esta mañana yo espero que cada uno haya llegado porque ama a Dios. Y ha llegado aquí simplemente por el único hecho de querer cantar a Dios, escuchar su palabra y que Él hable a su corazón. Y que no haya venido, no, he faltado dos domingos, no, tengo que ir ahora porque si no el pastor me va a agarrar para el choleteo. No. Tenemos que aprender a amar a Dios como Él desea.
Amén.
Número 2. Vamos a ver, sigamos avanzando. Amamos verdaderamente a Dios cuando amamos a Jesucristo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, si tú no amas a Cristo, no amas a Dios. Si tú no amas a Jesucristo, no estás amando a Dios como Dios le gustaría que le ames, el amor que le complace. ¿Usted se ha preguntado por qué tantas personas no aman a Dios? Y mucho menos aman a Cristo. Si hoy día en los Estados Unidos Dios no es lo prioritario, ¿qué queda para el resto del mundo? Si ahí fueron los pioneros, ¿no? De todo el Evangelio. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo. Hay personas que dicen, bueno, ¿para qué ponernos a discutir? Si en verdad todos los caminos llevan a Dios. Esa va a ser la sorpresa más grande cuando nos enfrentemos a Dios. ¿Todos los caminos llegan a Dios? No. Hay uno solo. Y no es religión. Se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va a mi Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, si una persona no entrega su vida a Cristo y no hace de Jesucristo su Señor y Salvador, nunca entrará al cielo. Por más buena que piense que sea, por más obras que haya hecho, no entrará. Jesús dijo, nadie va a mi Padre si no es a través de mí. Hermanos, las personas, muchas de las personas no aman a Jesucristo. Dicen, no, yo creo en Dios, pero a Cristo déjenlo ahí. Mire,
mientras estudiaba y todo esto, encontré algo interesante. ¿Se imagina? Nunca me había puesto a pensar en esta teoría. Ya la voy a compartir a ustedes. ¿Se imagina que Cristo hubiese venido como un gran superhéroe? Que hubiese llegado en una nave espacial tremenda. Hubiese bajado en el país más importante del mundo. ¿Hubiese sido cercano a ti o cercano a mí? No. Y ahí da más lógica el por qué nació en un humilde pesebre. Vino en un humilde pesebre donde habían animales y probablemente los asnos, las vacas, tienen que haber preguntado entre ti: ¿cómo fuimos tan privilegiados nosotros de ver a nuestro Creador nacer ahí en el establo?
Amén.
Nació humilde para hacernos cercanos. Nació de una virgen, obra del Espíritu Santo, para no perder su divinidad. Como veíamos en la semana pasada, nuestro Salvador tenía que ser Emmanuel. Dios con nosotros.
Entonces, Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Si no, las personas no aman a Cristo y no entregan su vida a Cristo como único Señor y Salvador de su vida, no pueden entrar al cielo. ¿Creéis en Dios? Sí. Entonces dice Jesús: creéis también en mí. Porque nadie va a ir a Dios si no es por mí.
Ahora, solo para mencionar algunas cosas. Aunque el amor de Dios se extiende a todos, muchos lo rechazan. Y yo coloqué algunas cosas aquí.
Lo rechazan, en primer lugar, porque no lo conocen. La gente rechaza a Cristo porque no lo conoce. En verdad, no lo conozco. No, lo rechazan. Otros lo rechazan porque tienen miedo al juicio. Entonces dicen: no, mejor no creer.
Esto ha sido últimamente, dentro de las conversaciones que he tenido, algunas personas han dicho: es mejor no creer. Estoy mejor sin creer. Porque si creo, me voy a complicar la vida. No saben que ya se complica.
Así es.
No saben que ya la tienen totalmente complicada. Lo que Cristo hace no es complicar la vida, es dar libertad en la vida. Entonces necesitamos comprenderlo, esta gran verdad.
Tercer lugar, la gente rechaza a Cristo porque les incomoda. Les incomoda porque lo primero que piensan, los que toman dicen: ah, no, porque voy a tener que dejar de tomar. Los que fuman dicen: no, porque voy a tener que dejar de fumar. Les incomoda la vida. Y ustedes han sido testigos en sus propias familias. Amén. Que ustedes llegan a incomodar a su familia.
Amén.
Ah, viene refome. Es más fome que Ramón en fiesta. ¿No? Como él mismo me acaba. No, eso es refome, me quedo dormido como a la 11.
Hermanos, necesitamos comprender.
El mundo, la gente rechaza a Cristo porque no le conoce, porque les incomoda, tienen miedo. Otros dicen: no, porque tengo que cambiar mi estilo de vida.
Tú no puedes cambiar ningún estilo de vida. El que cambia el estilo de vida es Cristo. Entonces ellos tienen conceptos equivocados. No, que tengo que cambiar mi estilo de vida. Tú en tu propia fuerza no vas a cambiar nunca tu forma de ser. Pero Cristo tiene el poder para hacer y transformar tu vida.
Ok. Sienten que cohíbe su conducta, que ya no van a ser los mismos. No, que si voy a la iglesia, no, ya no voy a poder ser el mismo. Algunos han dicho, ¿no? Otros lo rechazan porque tienen incertidumbre de por qué suceden tantas cosas malas y Dios permite que suceda. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora en Valparaíso con 250 casas quemadas. Ahora, ¿Dios es responsable de que un loco vaya y prenda fuego? No. Entonces la gente tiende a confundir las cosas.
Hermanos, debido a circunstancias inexplicables, no entienden por qué el Señor permite que sucedan tragedias en su vida. No se dan cuenta que Dios tiene un propósito definido y que Dios en su misericordia les busca. A veces, hermanos, Dios permite que pasen cosas desagradables en nuestra vida porque nos está buscando.
Amén.
Dios está buscando a las personas de una u otra manera. Dios busca en su amor también busca cuando pasan tragedias en nuestra vida.
Nos está diciendo, yo quiero hablarte, yo te quiero. Tercer lugar, vamos al tercer punto para ir avanzando. Amamos verdaderamente a Dios cuando reconocemos y confiamos en sus promesas. Cuando Josué escribe acá en 1 Reyes 8:56, dice: bendito Jehová que ha dado paz a su pueblo conforme a todo lo que había dicho, ninguna palabra que todas sus promesas expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Amamos verdaderamente a Dios cuando reconocemos y confiamos en sus promesas. Cuando Josué en el discurso final les hizo una gran pregunta a él. Bueno, yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, yo no sé. Pero cada uno de nosotros en nuestras propias familias tenemos que tomar una decisión. Mire, cuando usted toma parte por Dios, su familia no lo va a entender. Y tiene que prepararse, porque si usted toma parte por Dios para decidir, no, yo en adelante Dios va a ser mi prioridad, prepárese, porque su familia lo va a rechazar. Eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque usted se va a alejar de ellos. No porque usted quiera alejarse de ellos, sino que usted ya no va a ser el mismo para ellos. ¿Por qué debemos amar a Dios? El Señor es nuestro maravilloso Padre Celestial. Si no lo amamos, perdemos el enfoque. Necesitamos comprender que es la relación más increíble que tenemos. Es única, intransferible, única en el mundo. No hay otra relación igual entre tú y Dios. Mira, podemos tener miles de relaciones. Nos relacionamos con la gente del trabajo, con personas que nos vemos todos los días, personas de la iglesia. Pero la relación con Dios es única, increíble, no hay otra igual. Si no lo amamos, perdemos lo más sublime de la relación que podemos experimentar, nuestra relación con Dios. No podemos amar genuinamente a Dios si no amamos genuinamente a otras personas. Eso es lo que dijo Jesús. Aunque con otras personas nos cuesta mucho más. Y más nos cuesta cuando nos hacen daño. Y Dios nos dice, a pesar de lo que te ha hecho, ámale. A mí me cuesta cuando me hacen daño. Y yo sé que también a usted le cuesta. Porque necesitamos más de Jesús para que nos cueste menos.
Amén.
Hermanos, mientras más sabemos de Él, más razones descubrimos para amarlo. Mire, Él nos creó.
Una razón para amarlo. Alguien podría decir, bueno, en verdad yo fui producto de una violación. No. Dios conocía a la persona antes de la violación. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, yo fui producto de un hijo no deseado. No, Dios ya te deseaba antes que nacieras. Él es nuestro creador.
Amén.
Él nos creó. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de que los cielos fuesen hechos, Él ya nos había amado. Y había trazado el curso de nuestra vida.
Amén.
¿No nos cuenta que es una relación única e intransferible?
Sí, señor.
No hay otra relación igual en el mundo.
Él nos creó, Él el soberano, Él quiso crearnos a cada uno de nosotros. Es la única razón por la cual existimos, es porque Dios lo ha permitido.
Cuando piensa en esto, que Dios nos creó, nos amó antes de la fundación del mundo, ¿puede un creyente estar de acuerdo con el aborto? En ninguna causal, de ninguna manera. Dios es el dueño, el dador de la vida.
De Él dependemos. De Él existimos. No solo le amamos porque Él no es nuestro creador, sino también porque Él envió a su Hijo.
por nosotros.
No solo eso, Cristo murió por nosotros. ¡Qué increíble! Solo voy a nombrar, ya que vamos quedando poco tiempo, solo voy a nombrar algunas de las promesas que estamos ahí. No queda nada. No queda nada. Voy a nombrar algunas de las promesas para que ustedes las puedan notar. Una gran motivación es reconocer en sus promesas que Él nos dijo que nunca nos desampararía.
Amén.
Hermanos, el 2020 no nos desamparará.
Así es, Señor. Amén.
Por más difícil que se pueda ver el camino, el 2020, Él estará con nosotros. Dios le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y como estuve con Josué, estaré contigo, contigo, contigo y contigo.
Aleluya.
Dios no nos desampara. Es una gran motivación que venga el 2020 porque Dios no nos desamparará.
Amén. Gloria a Dios.
Segundo, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el que dijo, no te dejaré, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Otra promesa, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él nos ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Gran promesa, gran motivación. Mateo 21:22, Él nos promete contestar todas nuestras oraciones. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Solo mencionarlo, 1 Juan 1:9, Él promete perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, es una relación única, intransferible, única, no hay comparable en el mundo. Cuando fallamos a Dios y vamos a Él en arrepentimiento, ¿qué hace Él? Nos perdona. Es una relación única. Cuando nos enojamos con mi esposa, puede pasar una semana, días. Yo voy a Dios y Él me perdona si voy en arrepentimiento. A veces me puedo enojar con un amigo. Y puede pasar días, semanas, han habido casos, años, para poder reconciliarse. Él es fiel y justo para perdonarnos.
Amén.
Él nos ha prometido también, si lo quiere anotar, dijo que Él nos daría dones espirituales. Dice Romanos 1:26, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Dios dice que a ti, a lo menos, a cada uno de los creyentes, le ha dado un don.
Así
es. Y ese don es para que lo pongas al servicio, para el beneficio de todos. No para el beneficio del pastor, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, si Dios te ha dado el momento en que tú recibiste a Cristo, te ha dado un don, te pregunto yo, ¿qué has hecho con tu don? En todos los años de evangelio que tienes, ¿sabes cuál es tu don? ¿Qué hiciste? A lo menos es uno. Y yo no creo en un Dios tan mezquino. Yo creo que Dios es generoso. Y creo que le ha dado más de un don a cada creyente.
Pero ¿qué hacemos con el don que Él nos ha dado? Él nos ha dado este don para tener vidas fructíferas, productivas y lograr todo lo que Él nos encomiende. Así que necesitamos hacerlo. Y otro, finalmente, para terminar, Él ha prometido llenarnos con su Espíritu Santo. Antes puede ser lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. Eso significa que tenemos a alguien a nuestro lado para ayudarnos, para alentarnos, para poder decirnos, aquí estoy cuando tú me necesites.
Amén.
Hermanos, cuando hablaba de las redes sociales hace un segundo atrás, tiene que considerar lo siguiente. Espero que tengas una cuenta.
hay muchos que tienen más de una cuenta, pero todas esas personas que necesitan que les den, ¿cómo se llama esto? Like, viven de eso, necesitan sentirse aprobadas. Hermanos, hombres, mujeres, tú no necesitas la aprobación de nadie, tienes la aprobación del creador más grande y maravilloso. Tienes al Dios que te ama tal cual eres, sin condiciones. Él no coloca condiciones. Él dio su vida a su Hijo, dio a través de Cristo, mostró su amor hacia ti. Por lo tanto, los chicos no necesitan la aprobación de nadie. Dios ya te ha hecho lo más importante. Tú eres hijo de Dios.
Amén.
Ahí tiene la conclusión. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo quiero terminar con algunas preguntas. Cuando las personas observan tu vida, ¿ven en ti algo especial? Espero que sí. Cuando las personas te observan, ¿ven en ti algo especial? ¿Tienes una diferencia marcada entre los que te rodean del mundo que no tienen a Cristo? ¿O simplemente te mimetizas con los del mundo y eres parte de ellos? No puedes ser parte de ellos. Dios te ha separado, te ha llamado a ser santo.
Amén.
Y santo significa separado. Él te separó para Él. Te tomó del mundo, es cierto, pero te tomó para ser separados, para que puedas servir a través de Él al mundo. ¿Ok? ¿Puedes tú afirmar que la satisfacción y el contentamiento que tienes en tu vida es por causa del amor que tienes a Dios? ¿Puedes asegurar que Dios es tu prioridad?
Amén.
Quizás sí, quizás no. Pero este 2020 tienes un desafío para hacer.
Amén.
Tomar la decisión de que Dios sea tu prioridad.
Amén.
En este nuevo año que se inicia. Cree que su amor te va a cubrir, te va a proteger. Tienes que confiar en que Él te guardará para que lleves a cabo la meta que te has trazado. Y Dios va a cumplir en ti todos sus propósitos, con el fin de que tú puedas glorificarle.
Amén.
Y puedas reconocerle como tu Señor y como tu Dios. Vamos. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos una vez más. Gracias porque nos ha dado este hermoso tiempo en su palabra. Gracias por permitirnos, Señor, el poder disfrutar también de esta palabra y también de lo que usted me ha enseñado a través de estudio y de apuntes del pastor Stanley. Gracias, Señor, por su fidelidad también en el ministerio. En este tiempo en el cual nos encontramos, Señor, cada uno hemos escuchado que necesitamos que usted sea nuestra prioridad.
Amén, sí, Señor.
Y que cada uno ha de tomar la decisión para este nuevo año que iniciamos. Muy pronto, a 2 días, ya el miércoles será nuevo año. Y quisiera también, Señor, a esta hora, orar por cada uno de mis hermanos para que enfrenten y que puedan enfrentar este año nuevo con dedicación y con una meta trazada de ser usted la prioridad de sus vidas.
Amén.
Yo sé que cada uno de nosotros aquí, Dios conoce cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío. Mientras cada uno está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo quisiera orar con todos aquellos que en esta mañana toman como meta hacer de Cristo, hacer de usted, hacer de Dios la prioridad 2020. Y quisiera orar por cada uno de los que toman esta prioridad. Orar para que Dios pueda tomar su palabra. Orar para que Dios pueda guardar sus vidas. Orar para que Dios pueda darle la fuerza, porque quizás vendrán muchos obstáculos durante el 2020, pero también sabemos
que usted no nos dejará, no va a desamparar.
Amén.
Y también vendrán con ellos muchas bendiciones.
Amén.
Para que podamos glorificar su nombre y podamos reconocer que usted lo ha hecho.
Amén.
Yo quisiera orar por ti. Si hay alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero tomar este desafío, que Dios sea mi prioridad en el 2020. Si hay alguien en medio nuestro que dice: pastor, yo lo tomo, yo quisiera orar por ti esta mañana. Levanta tu mano y vamos a orar por cada una de las prioridades que vamos a tomar. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Muy bien, baje su mano. Baje la mano. ¿Hay alguien más? Gracias. Baje tu mano. ¿Alguien más? No quiero que te quedes. Si es tu prioridad y vas a colocar de meta que Dios será tu prioridad en 2020, amén, también quiero orar por ti. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. Vamos a orar. ¿Alguien más antes de orar para pedir a Dios por cada uno de ustedes? Muchas gracias. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ha visto estas manos levantadas. Te pido, Señor, que guarde cada corazón que ha tomado esta decisión.
Amén.
Sé que no es fácil, porque nunca la vida cristiana ha sido fácil. Pero tampoco es imposible, porque usted está con nosotros.
Amén, Señor.
Quiero orar por estos corazones, para que usted pueda darle la fuerza, para que pueda transformar sus vidas y pueda llenar sus vidas también de bendiciones.
Amén.
Y que los obstáculos serán pasados juntos a usted. Tomados de su mano, enfrentaremos un nuevo año. Y estamos seguros que seremos victoriosos, porque usted ha vencido al mundo antes que nosotros.
Amén, sí, Señor.
Y gracias por el deseo que hay en cada corazón que esta mano le contamos de hacer de usted lo más importante de su vida.
Amén.
Pedimos que le guarde y le dame una linda bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén.
Amén.
Muy bien, muchas gracias, mis hermanos.